Debemos consultar el oráculo. Confía en los dioses.
El oráculo ha hablado.
Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha mirado con ansiedad hacia el futuro, buscando en los astros, en señales de la naturaleza, los textos sagrados y las enrevesadas profecías, señales de lo que está por venir. Pocas fechas han despertado tanta fascinación y temor como los cambios de milenio. En estas transiciones, los miedos colectivos se intensifican y surgen preguntas inevitables. Estamos cerca del fin del mundo. Se avecina una nueva era.
Se acabaron los motores, la electricidad, el agua corriente. Se acabó todo lo que dábamos por sentado.
Ninguna cultura o religión ha estado a salvo de este temor. Desde la antigüedad y la Edad Media, cuando se acercaba el año 1000, hasta el desastre tecnológico que se anunciaba con el efecto 2000, han sido muchos los que han anunciado el fin de los tiempos. Muchas profecías reinterpretadas posteriormente. Sectas e incluso religiones dieron la alarma ante estas fechas que aseguraban fatídicas.
Antiguamente el pueblo maya fue la primera civilización que descubrió que este planeta tenía fecha de caducidad. Según su calendario, en el año 2012 se desarrollaría un cataclismo causado por un alineamiento de los planetas de nuestro sistema solar que solo sucede cada 640.000 años.
No importa que los calendarios sean una invención humana, que haya desajustes en todos ellos o que hayan ido cambiando. El miedo encuentra su camino y los que precisan sembrar la incertidumbre trabajan para que el fin del mundo esté siempre presente. ¿Qué hay detrás de este temor recurrente? ¿Es simplemente miedo a lo desconocido o una necesidad profunda de buscar sentido en los momentos de cambio? Tras el año 1000, lo único que sucedió es que llegó el 1001. Y tras el 2000, el 2001. Pero estos jinetes del apocalipsis siguen galopando y buscando fechas que atemoricen a todos los demás. Vamos a intentar averiguar por qué.
Batallas. Misterio. Investigación. Historia. Hechos insólitos. Ocultismo. Literatura. Mitos y leyendas. La enciclopedia oculta.
Hoy abrimos la enciclopedia oculta de Guillermo Díaz. Vamos a adentrarnos en los movimientos y profecías que han anunciado cataclismos o el nacimiento de nuevas eras con el cambio de milenio u otras fechas significativas. Querido Guillermo, buenas noches y bienvenido.
Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Buenas noches. Guillermo, el éxito y la reiteración de las profecías apocalípticas, la creencia de un fin del mundo y desastre que pregona el mileranismo, ¿tiene una base racional? ¿Hay algunas causas para que el ser humano, frente a estas fechas concretas, entre en vértigo?
Pues, desgraciadamente, para nuestra tranquilidad mental, tiene unas bases biológicas muy fuertes, muy potentes. El miedo es un mecanismo evolutivo. Nosotros somos una especie en evolución que hemos una especie muy antigua cuyo modo de vida ha cambiado muchísimo en muy pocos años, con lo cual la evolución no ha afectado todavía los mecanismos que traemos de cuando corríamos por la sabana africana para que no nos comiera un león. El miedo es un mecanismo de defensa. Es mucho mejor tener miedo a algo que no sucede que no tener miedo a algo que finalmente sucede. Es decir, un miedo que nos da un falso positivo no nos aparta de la evolución, pero un miedo que nos da un falso negativo, no tenemos miedo a algo y nos salta un león y nos come, nos aparta de la evolución. Con lo cual, es un mecanismo que se ha seleccionado a lo largo de toda nuestra historia como especie. ¿A dónde llega, dónde nos lleva todo esto? Pues verás, hemos aprendido durante centenares de miles de años como especie a temer lo desconocido como potencialmente peligroso que hay detrás de esos arbustos que se mueven. A lo mejor es una ardilla enana, pero tú no lo sabes. Igual es un oso de las cavernas, ¿no? Pues esto lo hemos trasladado a nuestra vida actual. La amígdala sigue siendo la misma, el cerebro sigue siendo el mismo y respondemos de esta forma. El cerebro humano necesita patrones. Busca patrones en todo lo que nos rodea. Buscar explicaciones para todo. Y cuando no los encuentra, o los inventa, o se genera ansiedad, se genera miedo y se genera estrés. Anticipar las amenazas de manera grupal también, como colectivo, y esto ya encauza con lo que vamos a tratar esta noche, era una ventaja. Quienes anticipaban una amenaza tenían más posibilidades de supervivencia como grupo y se desarrollaron narrativas de advertencia, es decir, cuidado con no sé qué, cuidado con no sé cuánto, cuidado con el arco iris, cuidado con el sol que no sale, cuidado con el eclipse de no sé qué. ¿Por qué? Porque realmente el equivocarte no tenía un coste, pero acertar te salvaba de algo, ¿no? Y esas son las bases biológicas del miedo. Eso nos ha llevado a ser supersticiosos. La superstición reduce la ansiedad. ¿Por qué? Porque si tiramos sal y la echamos para atrás, descargas.
Nos liberamos del problema, ¿no?
Efectivamente. Entonces, bueno, en conclusión, el miedo al cambio, el miedo a lo desconocido, el intentar aprehender, no aprender, aprehender todo, el intentar tener todo bajo control para sobrevivir, nos ha llevado a que sigamos como especie a día de hoy, pero el precio es el miedo, es la ansiedad, son las supersticiones o los miedos a los cambios de milenio.
Uh-huh. Guillermo, ¿cuáles fueron las primeras profecías del fin del mundo? Es decir, ¿esto está datado? ¿Se sabe cuáles fueron las primeras?
Pues desde que aglutinamos creencias y tenemos conocimiento de ellas, ya el judío-cristianismo, cuando se escribió el Apocalipsis de San Juan, ya pensaban que tras la muerte de Cristo hubo algunos que pensaron que durante 1000 años iba a haber paz, pero que al final de esos 1000 años iba a acontecer el fin del mundo anunciado en el Apocalipsis. El Islam también tiene sus miedos, las profecías sobre el Mahdi o el Día del Juicio también han generado sus miedos. No sabemos desde cuándo el fin del Batcum Maya tiene su origen, pero los españoles se lo encontraron allí. Es algo muy transversal y tan antiguo como el hombre.
Tras el año 2000, ¿cuáles fueron los nuevos anuncios del final de los tiempos? Porque en el 2000 se supera esa barrera del fin del milenio. A partir de ahí, ¿cuáles fueron los nuevos anuncios?
Te refieres al milenio, al fin del mil, ¿no?
Eso es.
El mil. Pues mira, los anuncios, yo he cogido dos, hubo montones, ¿eh? Los hubo desde el entorno del cristianismo, los hubo desde el entorno del islam, los hubo en el mundo mesoamericano, pero yo he cogido los dos más llamativos, que fueron el movimiento de los flagelantes en el siglo XIV, que fue con la peste negra que asoló Europa y diezmó la población, bueno, la diezmó mucho más que la diezmó. Entre 1347 y 1351 murió muchísima gente y no sabían por qué, no se conocía la existencia de microorganismos. Entonces, había además de guerras, hambrunas, hubo un clima de incertidumbre y desesperación enorme. Y surgieron los flagelantes, que creían que los pecados de la humanidad eran los responsables de estos desastres. E iban por la calle autoflagelándose, haciendo unas heridas enormes, algunos le asomaban las costillas, buscando la purificación. Marchaban en procesiones vestidos con túnicas y capuchas que ocultaban sus rostros, pero con la espalda desnuda, y se iban golpeando con un látigo que tenía a veces clavos o puntas de metal. Y lo hacían en ciclos de días y noches completos. Iban entonando cánticos religiosos y proclamaban el fin del mundo y decían que estaba cerca, porque claro, la peste negra hizo sufrir muchísimo. Y luego está un movimiento apocalíptico en Münster que lo trajo la Reforma Protestante, que también lo he querido traer aquí esta noche, cuando en 1534 un grupo de anabaptistas radicales, liderados por Jan Matisse y Jan van Leyden, tomó el control de la ciudad de Münster, que hoy estaría en Alemania. Y esta gente proclamaron que Münster sería la nueva Jerusalén, la querían salvar de lo que ellos preveían que venía, ¿no? El fin del mundo. Establecieron la ley marcial y un comunismo teocrático donde los líderes eran adorados por toda la población y el que no los adoraba era pasado a cuchillo. Establecieron la poligamia, porque al Jan van Leyden este le gustaban las mujeres en exceso, y estableció la poligamia justificándola con argumentos religiosos, y él tomó un montón de esposas. El movimiento de Münster sumió la ciudad en un caos absoluto, ejecuciones en masa, apocalipsis colectiva. Pues yo recomiendo a quien le interese este tema que profundice, hay libros interesantísimos. Esto acabó en que las autoridades católicas y luteranas, alarmadas por estas ideas, pusieron sitio a Münster, un sitio a la ciudad, por un levantamiento de una secta. Hicieron en 1535 caer la ciudad, y los dos líderes de esta Nuevo Jerusalén fueron ejecutados. Hay muchos más, pero creo que estos dos merecían una parada de nuestro programa.
Ya tengo en línea a Luis Santamaría, investigador de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, pero antes de ir con Luis Santamaría, Guillermo, en la actualidad, ¿existen movimientos de este tipo que tengan, en fin, un mínimo de repercusión?
Pues sí, hoy en día hemos tenido desde los luditas, los movimientos luditas en contra de la tecnología. ¿Quién no está proclamando la rebelión de las máquinas? ¿Quién no ha escuchado proclamar el fin del mundo en manos de Terminator, en la rebelión de las máquinas con la inteligencia artificial? ¿Cuánto miedo está generando la inteligencia artificial? ¿Cuánta apocalipsis estamos poniendo en la venida de Matrix y de todas estas cosas? O el llevar al extremo las profecías climáticas. Hay un nuevo apocalipsis siempre en ciernes que se adecúa a las creencias y a la foto fija del momento. Hoy no nos creeríamos que va a bajar alguien en una nube lanzando rayos, pero sí nos podemos creer que el mundo se va a congelar, nosotros vamos a terminar, o que nuestro ordenador con el ratón nos va a matar.
Ahora sí, Luis Santamaría, investigador de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas. Muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches, muchas gracias por tu acogida y por tu invitación.
Muy buenas noches. Vamos a empezar por acotar de lo que hablamos. ¿Cómo se puede definir, por favor, apelando a su capacidad de síntesis, qué es una secta?
Bueno, una secta, para hacerlo de una forma muy rápida, me gusta citar a Vicente Jara, que dice que una secta es un grupo social depredador que practica el mimetismo y el señuelo. Es decir, va a captar personas haciéndose pasar por grupo religioso, cultural, fundación, lo que sea, asociación, y el señuelo. Es decir, ofreciendo algo atractivo o algo necesario. Y ahí en este tercer elemento, el del señuelo, estaría lo apocalíptico, lo tremendista, porque como dice otra definición de secta de Manuel Guerra, entre sus características, la última que dice es que una secta es un grupo que está expectante de un cambio maravilloso, ya sea colectiva de la humanidad o ya sea un cambio personal.
Entiendo. Guillermo, te escucha Luis Santamaría.
¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Buenas noches, Guillermo.
Una vez ya sabemos lo que es una secta, ¿cuáles serían, a tu juicio, las más dañinas o peligrosas que existen en la actualidad?
Bueno, dañinas, todas tienen algún grado de acción negativa sobre la persona y sobre la sociedad, en primer lugar sobre sus miembros, ¿no? Pero tenemos que hablar de muy diversos niveles de daño. No me gusta decir que unas u otras sean más destructivas o más dañinas, porque entonces ponemos el foco en ellas y no nos damos cuenta de otras que a lo mejor son más suaves, son más light, y al final acaban haciendo daño a sus personas. Pero por supuesto que en el grado máximo podríamos decir las que acaban con la vida de sus adeptos, las que han incurrido en masacres o suicidios colectivos, o las que son capaces de anular la voluntad de una persona para que deje su tratamiento médico y muera entre dolores horribles, o que unos padres pues dejen morir a un hijo por la cerrazón mental y por el aferrarse a una norma sin uso de la razón.
Correcto. Luis, ¿a qué sectas predican hoy el fin de los tiempos o anuncian alguna catástrofe cercana?
Pues de todo tipo, porque uno estaría tentado de pensar que las de origen cristiano son más propicias a ello por pues esa literatura apocalíptica que encontramos en el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, en el libro del Apocalipsis, por supuesto, que cierra el Nuevo Testamento, y en algunas palabras de Jesús, ¿no? Del propio Jesús, que hablan de esos signos que hay que saber leer, que nos están hablando del final de los tiempos. Entonces, por supuesto, ahí están los Testigos de Jehová, que es la secta de origen cristiano más conocida, que siguen obsesionando a sus seguidores con que pasado mañana va a volver Jesucristo, ¿no? Y se va a iniciar el final de los tiempos, aunque ahora ya no ponen fechas como hicieron desde su inicio hasta que ya el enésimo fracaso fue poniendo la fecha esa del fin en 1975, pero siguen aprovechando cualquier catástrofe, cualquier problema. Por ejemplo, la pandemia del COVID-19 fue para ellos como ya decir, es ya lo último. Entonces están esos grupos, ¿no? Pero están también todos los grupos en torno al esoterismo, la New Age, que a veces con esa concepción cíclica de la historia que va a terminar una era y va a empezar otra, siempre vinculada a ese líder, a ese gurú, a ese maestro con quien hay que estar para que cuando llegue el momento seamos los supervivientes y seamos los reyes del nuevo mundo.
Correcto. Luis Santamaría, gracias por atendernos a estas horas. Muy amable. Buenas noches.
Buenas noches. Un saludo a todos los oyentes también.
Guillermo, en tu opinión, ¿qué trato hay que dar a todo esto? Es decir, si tenemos esta tendencia a creer en cosas, digamos, raras, ¿hay quienes se enfrentan a todo esto?
El trato es enfrentar a la sinrazón la ilustración, a la superstición la ciencia, a la conspiración, los hechos, al relativismo y la posverdad, la verdad y la evidencia, ¿no? Pues hay mucha gente que combate esto con mayor o menor éxito. Yo quiero destacar a Michael Shermer, que es uno de los mayores escépticos y con más proyección que ha habido en todo el mundo. Michael Shermer ha escrito en todos los idiomas, está traducido a todos los idiomas, y bueno, es muy difícil en momentos en que todo el mundo quiere una explicación sencilla de cosas muy complejas, en que tenemos que asumir que somos poca cosa en el universo, que no somos el fin de todo, que no hay nadie pensando en destruirnos ni en mantenernos, que los años pasan y que la especie y la naturaleza sigue. Todo esto es muy complicado, pero es más sencillo acudir a atajos mentales que nos expliquen de manera muy sencilla cosas muy complejas. Yo recomiendo mucho seguir a gente como Shermer, a movimientos escépticos, estar muy actualizados de la ciencia y sobre todo verificar por nuestra propia cuenta lo que muchas veces nos llega por terceros como un conocimiento exclusivo que solo unos pocos saben y que tú te vas a enterar del peligro que corremos y nadie te alerta.
Guillermo, gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.